Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo número 98, sí, 98 del tercer tiempo, tu programa de rugby en cope.es. Las chicas del Olímpico, campeonas de la Liga Iberdrola 2017, y serán las protagonistas de nuestro programa de hoy. Además, estuvieron invictas durante toda la temporada, lo que ha hecho hacer una temporada de 10 para las de Pozuelo. Hablaremos con ellas a lo largo del programa. A los mandos técnicos está Jaime García, que está haciendo auténticas maravillas en la producción del programa. Y tengo aquí a mi izquierda Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Qué tal ha ido esas fiestas del pueblo?
Demasiado bien, claro. Sí,
sí, así recuperada.
No, todavía no. O sea, me queda un mes para recuperarme de las fiestas.
Muy rockera Laura, que viene hoy con una camiseta de los Ramones. Prometo poner a los Ramones en el siguiente episodio. Pues recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales, Laura.
Bueno, nos podéis encontrar en Twitter en @3tiempocope con número, recordad. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Pues ya lo sabes, si quieres escribirnos lo que sea relacionado con el mundo oval, ya sabes dónde hacerlo. Jaime, comenzamos con Sabor a Blues. ¿Cómo canta Screaming Jay Hawkins, Laura?
Me encanta, sí, a gritos.
Investiga.
Vale, lo haré.
I don't think I can take much more. Let it go.
No hubo Liga de División de Honor el pasado fin de semana, pero este fin de semana que viene nos esperan los cuartos de final. La fase final comienza de la Liga de División de Honor masculina y los encuentros se disputarán el domingo, ¿no, Laura? ¿Cuáles son los emparejamientos?
El domingo a las 12:30 los dos partidos se enfrentarán el Sanitas Alcobendas Rugby frente al Senior Independiente Rugby y la UE Samboyana contra el Complutense Cisneros.
El Sanitas Alcobendas Rugby jugará en casa y la Unión Esportiva Samboyana también. Lo que sí que hubo fue las semifinales del playoff de ascenso a División de Honor. En esas semifinales, partidos muy igualados, ¿no, Laura?
Pues sí, el CRC Pozuelo perdió contra el Club de Rugby La Villa por 13-18 y el Hospitalet perdió también contra la Universidad de Burgos por 21-26.
Los partidos de vuelta serán este domingo 14 de mayo y enfrentarán a La Villa contra el CRC Pozuelo de rugby y a la Universidad de Burgos, rugby aparejadores contra el Hospitalet, los dos a las 12 de la mañana. No se acaba ahí el rugby, porque este fin de semana también se disputa la Challenge y la Champions Cup en Edimburgo, en el estadio de Murrayfield, Laura.
Exacto, el sábado 13, el Clermont versus Saracens, y el viernes 12, el Gloucester Rugby frente al Paris Rugby.
El viernes se disputará la Challenge Cup y el sábado la final de la Champions, la máxima categoría del rugby a nivel europeo, que analizaremos con nuestros tertulianos en nuestro tiempo para la tertulia. Por supuesto que aquí, tiempo para las chicas con Lorena López.
Hola is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Hoy Lorena López en los estudios de la cadena COPE. Como me gusta verte por aquí, Lorena, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, vaya fin de semana de chicas que hemos tenido, ¿eh?
Muy intenso y a la vez. Pero bueno, como ya sabes y como ya hemos comentado, el Olímpico de Pozuelo se ha proclamado campeón de la División de Honor Iberdrola al vencer 22-21 al CRAT Universidad de Da Coruña. Y sí, la final fue de infarto, tal y como muestra el marcador, y para tratarlo más a fondo vamos a hablar con la internacional Irene Esquiabón y la leona del encuentro, María Ais.
¿Qué más ha pasado este fin de semana?
Pues también el domingo y a la misma hora se disputó también el primer encuentro por la permanencia en la División de Honor Iberdrola entre el 15 de Hortaleza y las chicas de El Salvador. Las dragonas han dado el primer golpe al ganar 31-10 a las vallisoletanas. Dominaron y marcaron el encuentro, dominado en la actuación de la delantera, la zona de confort de ambos equipos. Sin embargo, ninguno de los dos equipos mostraron su mejor juego. En concreto, las chicas de David Cábanas y los hermanos Torrejón, que ya hemos visto en División de Honor, uh-huh, pueden dar mucho más, y pese a enfrentarse a un equipo que no conocían, sí que han visto su punto, uh-huh, débil, vamos a decirlo así. Y bueno, escuchamos a su capitana, Nuria.
Salimos contentas porque hemos ganado el partido y nos llevamos una buena victoria, pero igualmente todavía nos quedan algunas cosas por pulir, no hemos podido desarrollar bien nuestro juego, así que bueno, con muchas ganas de jugar la semana que viene y mejorar todas las cosas y aspectos que nos quedan.
Ahora toca la vuelta y será el próximo domingo 14 de mayo en el Pepe Rojo.
La final de División de Honor Iberdrola ha tenido una protagonista, la olímpica María Ais. Esta castellonense, que regresaba de una lesión que la había tenido apartada de los campos durante 4 meses, debutaba en esta final con su nuevo club. Saltó al campo al inicio de la segunda parte del partido, cuando aún tenían un 5-21 en su contra en el marcador. Ella fue la autora del golpe de castigo que a la postre le daría el título de campeonas de División de Honor Iberdrola a las de Pozuelo. De sus manos salió el segundo ensayo para el Olímpico, que ella misma se encargaría de transformar, al igual que lo haría con el tercero, un 19-21 que hacía levantar el ánimo a las madrileñas, actuando de necesario revulsivo para igualar las fuerzas de la emocionante final. Hola María, muy buenas, bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Lo primero es darte la enhorabuena y preguntarte qué se siente al ser la protagonista de una remontada así, como la del otro día.
Bueno, el protagonista al final siempre es algo muy reconocido, pero yo estaba contenta por volver a jugar. El Olímpico me ha dado una oportunidad de volver a jugar este año después de la lesión, y yo creo que el trabajo que se hizo para la remontada fue colectivo. Hubo mucha entrega en la segunda parte y que al final yo me encargué de transformar el golpe, pero el trabajo y la remontada viene por parte de todas.
¿Cuál es tu experiencia para debutar directamente en una final de liga? La verdad que tremendo, ¿no?
Ya, la verdad es que sí que fue un partido muy emocionante para mí, que voy a recordar, pues eso, porque ha sido una temporada complicada. Vengo de estar todo el año en Francia, en Lons, donde estaba muy a gusto. Por la lesión me tuve que volver a España y al final pues era como que no acababa de llegar, no sabes muy bien si estás, no estás, y para mí ha sido muy emocionante volver a jugar y tener minutos, y más en un partido así poder ayudar a mis compañeras.
La verdad es que esto hay que decirlo a todos los fisios, que ha sido la mejor manera de salir de una lesión, tanto físicamente como de cabeza, ¿no?
Sin duda, sin duda. Al final, para un jugador lo más importante es coger confianza en el campo, tener minutos, y ese momento en el que te dan de alta y te estás volviendo a poner a tono para volver a competir, es un momento de muchas dudas y tienes que volver a prepararte también mentalmente para estar en la máxima competición.
Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE del tercer tiempo, y enhorabuena de nuevo, María, por ese partidazo y esa reaparición que, vamos, ni en sueños hubiera podido ser tan bonita.
Ah, muchas gracias. Agradecer mucho a toda la gente que me ha apoyado durante este tiempo, a mis compañeras de Valencia, a mi familia, a mi pareja, también al Olímpico de Pozuelo por haber apostado por mí y haberme integrado también en esta familia.
Bueno, pues estas eran las palabras de una de las protagonistas de esa final de la División de Honor Iberdrola, María Aiz. Tenemos al teléfono a otra de las leonas olímpicas, protagonistas de esa final, campeona invicta con el Olímpico de Pozuelo. Quédate con nosotros, Lorena, porque nos está escuchando Irene Esquiabón. Muy buenas, Irene.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, darte la enhorabuena porque vaya partidazo, cómo nos hicisteis vibrar a todos, ¿eh?
Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad que inesperadamente remontamos con corazón y nada, súper felices.
No era fácil, ¿eh?, esa remontada.
No, para nada. Teníamos un rival enfrente que todo le empezó saliendo bien, que estaban súper enchufadas y bueno, nos lo tuvimos que creer, apretar los dientes y para adelante.
Oye, sí, sí. Se me acaban los adjetivos para nombrarte, Irene. Leona, olímpica, campeona de liga, mentora de Patricia García, bueno, etcétera, 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 ¿no? Wow.
Bueno, son casualidades de este mundo que es muy pequeño todavía, por desgracia.
Tengo aquí a Lorena que quiere preguntarte algo.
Muy bien. ¿Qué sensación da tener 9 victorias de 9 partidos?
Bueno, pues te sientes como llena de satisfacción, en realidad. Es como hemos conseguido algo que ni te imaginas al principio de la temporada. Dices, bueno, vamos a luchar, vamos a por todas, vamos a ganar, tal, y no te imaginas que sea de esta forma tan brillante, de alguna forma. Entonces, muy, muy, muy contentas.
¿Y qué supuso tener al crack en la final?
Bueno, era un rival durísimo, sabíamos que no iba a ser nada para nada un partido fácil y así fue. Y nada, motivación máxima de ganarles, como la última vez que jugamos una final también fue contra ellas. Y bueno, la misma motivación de querer ser superior y llevarnos esta División de Honor Iberdrola.
Irene, ¿qué te queda por hacer? ¿Tienes algún punto pendiente para la temporada que viene? Y bueno, al final vas completando cosas y
sí.
Vas a tener que ampliar la habitación o algo así para meter las medallas, ¿no?
Bueno, nada, siempre aspirando a más y con el equipo siempre queremos más. Ahora viene la Liga de Seven de España, la Copa La Reina, y vamos a ir a por el título también, y el año que viene la División de Honores ida y vuelta va a ser mucho más dura. También queremos no nos cansamos de ir a apuntar a lo más alto, y somos un equipo súper competitivo, exigente con nosotras mismas, y eso es lo que nos hace ser un equipo de alguna forma ganador.
¿Cómo vais a hacer el cambio del 15 al 7?
Poco a poco. Ahora tenemos un amistoso, van a venir unas chicas de WASP de Inglaterra en 2 semanas a jugar un amistoso contra nosotras. Por eso las 2 próximas semanas estaremos preparando ese amistoso, pues con la calma, un poco por diversión, más social, y después ya meternos más al Seven, toda la que quiera jugar del equipo, porque luego hay gente que no quiere, que realmente no quiere, y empezar a entrenar, pues eso, enfocarlo más físicamente al Seven y a la técnica del Seven.
Irene, hablando del Seven, en el equipo hay de todo, hay otros que a lo mejor queremos, pero es mejor que no queramos, ¿no? Como es el caso de los pilieres, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay de todo, hay algunos que no quieren ni verlo, otras pilieres que se creen 3/4 y quieren entrenar y lo hacen genial luego, ¿no? No, tienen ahí un 3/4 encerrado que lo sacan en los Seven y nos dejan a todos con la boca cerrada, vamos.
Tenemos que hacer un cara a cara entre Isa Rico, por ejemplo, y Irene Esteban.
Sí, ¿no? Por ejemplo, Isa Rico, yo no me la querría encontrar en ningún Seven.
Yo tampoco.
Ya te digo.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el Olímpico de Pozuelo, Irene?
Pues justo el otro día hacía cuentas y la temporada que viene sería mi 10ª temporada.
Wow. Madre mía, o sea, la gran veterana del equipo, ¿no?
Casi, sí, 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 tengo 30 años y sí, de las veteranas ahora, asumiendo un poco el rol y, bueno, pasándolo bien.
¿Qué es el Olímpico de Pozuelo para ti?
Pues es más que un club, es que es una familia. Cuando es el apoyo incondicional de alguien que cree en ti en todo momento, cuando estás mal, cuando estás bien, cuando estás lesionado, cuando estás en la cresta de tu ola personal y profesional, cuando estás hundida porque estás lesionada o porque no te convocan. Bueno, es que es algo que siempre está ahí, y hay gente que siempre está ahí apoyándote y que se preocupa por ti a pesar de si estás en los Juegos Olímpicos, si estás en un Mundial o si estás en tu casa y nadie te hace caso. Entonces es que esto es algo para mí imprescindible, y el club para mí es lo primero y siempre lo ha sido y lo seguirá haciendo sin duda.
Ya te contaré algún día, pero el apellido Contreras ha tenido mucho que ver en ese club, uh-huh. Irene,
ah,
así que...
Sí. Es un club histórico, ¿no?
Eso es. Así que ya te contaré un día mi procedencia o mi
Ah, muy bien, encantada.
Mis lazos con el Olímpico. Has hablado de lesiones. Creo que te hemos sacado, ¿no?, del fisio porque sufriste una lesión, ¿no?, el día de la final.
Nada, en el minuto 5 mi compañera de selección, Berta García, pues me arrolló un poco. Y nada, esguince cervical. En el momento sentí algo raro, que no estaba bien. Seguí hasta el descanso, pero me notaba que no estaba al 100%. Entonces se lo dije al entrenador y le dije, mira, saca a alguien que esté al 100%. Y no pudo ser mejor, sacó a María Is y mira, leona del partido, así que nada,
súper bien. Acabamos de hablar con ella,
sí, así que nada, genial. Fue una decisión difícil, nunca me había pasado de tener que reconocer a un entrenador, sácame, porque no estoy al 100%. Uh-huh. Y bueno, tomé la decisión durante el partido y nada, salió alguien que estaba al 100%, lo dio y genial, y conseguimos el título del equipo y es que no podría estar más feliz, la verdad.
Luego lo hablaste con Berta, me decís, joder, vaya final.
Sí, ya hemos hablado esta mañana y bueno, no, se hizo un partidazo, me encanta como jugadora y nada, te lo he dicho, que por supuesto que jugó genial y que nada, y que gracias por el golpe. Sí.
Bueno, Irene, ¿qué supone ganar la división de honor Iberdrola?
Pues la verdad que es eso, como le contaba antes a tu compañero, es un éxito total. Mejor de lo soñado a veces, que dicen que la realidad supera la ficción, ¿no? Ganando todos los partidos, remontando hasta el último minuto la final, ganando un punto a un rival durísimo, o sea, no sé, es como que no ha podido ser mejor.
Temporada de 10, ¿no? Como decíamos antes, Irene.
Sí, hemos perdido este año solo un partido contra Cisneros en la Liga de Madrid, nos ha quedado esa espinita de ser invictas totales, pero bueno, nada, hemos conseguido el título de Madrid, el título de España y eso, ahora enfocarnos en los Seven y para adelante.
¿Y qué supone para el club ganar esta competición?
Pues una vez más demostrar que las chicas del club estamos al máximo nivel, que todo el apoyo que nos dan tiene su fruto y que realmente, bueno, el apoyo del club es primordial y sobre todo a la creación del equipo B, de la implicación en escuelas, de promociones, que necesitamos chicas y que es la base, que venga gente joven con ganas, que ahora nuestro equipo está lleno de gente joven que está creciendo junta y eso nos da una base que no todos los equipos tienen la suerte de tener.
Para que una chica de 30 años como Irene Escarón hable de gente joven, tenéis que ser muy jóvenes.
Son muy jovencitas, 21, 22.
Oye, Irene, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde lo celebrasteis? ¿En Burgos, al llegar a Pozuelo? ¿Cómo fue el tercer tiempo?
Pues un poco dividido. En Pozuelo, en Burgos estuvimos ahí con el CRAT, estuvimos pues a lo mejor un par de orillas entre el campo y un bar donde habían facilitado un tercer tiempo. Uh-huh. Y luego ya la vuelta en autobús fue bastante cañera. Y nada, luego estuvimos en Madrid, que bueno, pues un chico del club tiene un bar por la Latina y nos abrió para nosotras y estuvimos allí celebrando un poquito más, pero nada, yo me fui pronto que al día siguiente tenía que trabajar. Bueno. Sí, pero bueno, muy bien.
Oye, dejaste bien el autobús, ¿no?
Sí.
¿Qué van a decir, Rodri?
Tenemos a Laura preocupadísima.
No, había que recoger todo y no, hay que cumplir.
Bueno, Irene Esquiabón, enhorabuena, la verdad es que es un placer hablar contigo. Una de las jugadoras de referencia, tanto en la Liga de División de Honor Iberdrola como con las Leonas, y es un lujo tenerte en la cadena COPE, en los micrófonos del tercer tiempo. Lorena, ¿quieres decirle algo?
Felicitarla otra vez.
Y muchísimas gracias.
A ver si podemos ver el espectáculo que habéis dado en la División de Honor Iberdrola en la Copa de la Reina.
Eso espero yo también. Bueno, trabajaremos por ello, siempre con el máximo respeto a los rivales que nos encontremos, porque el Seven cada vez es una modalidad más desarrollada y la gente está jugando mejor y nosotros tenemos que mejorar también. Así que va a haber éxito seguro.
Pues muchísimas gracias, Irene, y estás en tu casa.
Muchísimas gracias a vosotros. Thank you.
Con este sabor añejo y la guitarra de Robert Johnson, damos paso a nuestra tertulia. Hoy con Pepe Ibáñez, director de la única revista especializada de rugby en España desde la línea 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Y tenemos a tu compi, a tu querido compi, David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, ovales.
Bueno, parece que se han calmado un poco las aguas en Valladolid, ¿no, David?
Bueno, eso veréis desde fuera. Aquí, de momento, hay silencio administrativo, vamos a decir. Pero yo creo que todavía hay algún rescoldo que limar.
Y sobre todo ahora de cara a la Liga, ¿no, Pepe?
Hombre, yo creo que como los dos equipos vallisoletanos están exentos de esta primera ronda de playoff, creo que esta semana de descanso ayudará un poco a calmar las aguas, pero vamos, creo que el tema no está acabado. Todavía colea por ahí el tema de la sanción de Gonzalo Núñez. Entonces hay que ver, porque yo creo que la semana que encaremos las semifinales se volverá a recrudecer toda esta situación.
David.
Sí, parte tiene razón, pero lo que es cierto que vamos a decir que el BRAC hace ver que realmente no es un ataque contra su vecino, contra el Silverstone El Salvador, pero claro, al final se está torpedeando con lo mismo y bueno, pues la dimisión de Garrote, ex presidente del BRAC que son entre Pinares y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Rugby, pues eso sí que está llevando pues a ciertos tensiones, a ciertas tensiones o a cierto grado de enemistad, aunque yo entiendo que los presidentes siguen teniendo el trato directo y después de la plataforma Rugby ya y de un nuevo éxito de la final de Copa, eso ha calmado un poco el ambiente.
Y este fin de semana, Sanitas Alcobendas Rugby contra Senor Independiente Rugby y Unión Esportiva Samboyana Complutense Cisneros, cuartos de final de la liga. Acaban de terminar las chicas y pasamos a turno para los chicos. Claros favoritos, Sanitas Alcobendas y Unión Esportiva Samboyana, ¿no, Pepe?
Pues hombre, yo creo que sí. Más allá de lo que haya podido ser la temporada regular en el que los enfrentamientos directos entre ambos equipos se han decantado de cara pues tanto en el lado del Complutense Cisneros Samboy del lado catalán, tanto el Senor Independiente Alcobendas del lado de los madrileños. Creo que son favoritos principalmente porque juegan en casa. Luego la posición en la tabla demuestra que han sido mejores que el rival durante toda la temporada regular, pero bien es cierto que los playoffs son otra cosa y vamos a ver qué capacidad de gestión de la presión en partidos de todo o nada tienen cada uno de ellos. Yo no tengo duda de que Samboy la va a saber gestionar bien, igual que supo gestionar bien la final de Copa, pero me entran dudas a ver si el Sanitas Alcobendas va a saber gestionar esa presión, sobre todo pues cuando tiene focos apuntándole, sobre todo desde Valladolid, que me parece escuchar a Teto que ya le da hasta el cartel de favoritos, ¿no?, para optar al título de Liga, ¿no? Me parece un poco precipitado teniendo en cuenta las plantillas, los presupuestos y la temporada que llevan haciendo los dos equipos vallisoletanos.
David, en Valladolid se esperan a estos dos equipos, ¿no?, a los catalanes y a los madrileños, ¿no?, de Sanitas Alcobendas.
Sí, yo creo que sí, y no solo, estoy de acuerdo con Pepe, pero no solo ya por el factor campo, que aunque es determinante, yo creo que son dos equipos superiores y que realmente van a hacer valer su histórico. Sobre todo me refiero a la Unión Esportiva Samboyana, que además viene crecido de ganar esa final de la Copa de Su Majestad el Rey en Valladolid, a Silverstone El Salvador. A Cisneros yo creo que se le atraganta mucho el Valdiria Leu y yo creo que es claro favorito, sí que puede que dé algo de guerra. Yo barrunto, por decirlo así, que el Cisneros va a querer hacer su juego y salir con el dominio del balón desde atrás, como es lo habitual, pero es que estamos viendo a la Unión Esportiva Samboyana muy completa en cada una de sus líneas, con una delantera muy potente, y bueno, pues a ver si tira esas artimañas Cisneros en la primera línea de las Meles, que alguna vez le ha funcionado y puede dar la sorpresa, pero yo creo que es claro candidato a la Unión Esportiva Samboyana. Y qué decir del Sanitas Alcobendas frente al Senor Independiente, pues el Senor Independiente se ha colado, vamos a decir, en última instancia, en una temporada muy difícil para ellos, con la pérdida de patrocinador, con numerosas bajas, lesiones, etcétera. Tristán Mozemán ha tenido que hacer encaje de bolillos, y bueno, yo creo que ha sido más un premio el colarse y arrebatarle la plaza a Lampordicia, y yo creo que las posibilidades que tienen en Madrid son mínimas, así que en Valladolid sí, ya se están preparando, no sabemos qué día ni a qué hora, pero sí, la semifinal es el próximo fin de semana aquí en Pucela.
Eso parece que al fin, que parece que el sábado va a jugar el Chami y el domingo, y serían los dos por la tarde, ¿no? Por ese campeonato de infantil por la mañana, ¿no, David?
Sí, no hay un comunicado oficial ni nada que hayan publicado ni federación ni clubes, o por lo menos yo no tengo constancia de ellos, solo son rumores. Y efectivamente, sí, se va a trasladar al sábado por la tarde, juega el Silverstone en El Salvador, y el domingo por la tarde el BRAC, en un horario, el del domingo por la tarde, que yo creo que antes no se ha jugado nunca en Pepe Rojo, un domingo por la tarde en una final o nunca en un partido oficial de esta categoría. Vamos a ver cómo encaja. A mí me parece un mal horario, y yo creo que otras veces se han jugado campeonatos de España y diferentes torneos con 1.000-1.500 chavales en Pepe Rojo, y nunca ha habido problemas para disputar una final a las 12:30 o la 1 incluso. Se ha retrasado para jugar una final el domingo, pero no sé cómo la federación ha dar prioridad a esa final de categorías inferiores que a la semifinal de liga. Pues yo creo que pienso que es un error, perdona Pepe, ahora te dejo, que pienso que es un error, porque una vez terminado el Campeonato de España mucha gente se irá y no podrá disfrutar de un auténtico partidazo.
Hombre, yo te digo una cosa, y desde el punto de vista del Sanitas Alcobendas, jugar el domingo por la tarde...
allá no, por ello no, que venís, ¿no?
No, es, en el caso de pasar la eliminatoria,
ay.
Tener que jugar un domingo por la tarde, no la postura del club va a ser que no estamos de acuerdo con esta situación. Pero
es algo que impone la federación, no el club.
Bueno,
no el
pues tendrán que buscar un campo alternativo que no sea Pepe Rojo.
¿Quieres ir a Zorrilla?
No me importaría. Pero el tema está, David, en que hay otro factor importante, que es la televisión. Yo creo que la ventana de Eurosport es la que es. La ventana televisiva es domingo 12:30, 12:40 en este caso.
Sí.
Y esto es inamovible. O sea, Eurosport en vísperas de Roland Garros, en vísperas de competiciones, bueno, en pleno Giro de Italia, estamos hablando, son algunos de sus productos estrella.
Sí, cierto, es por la tarde todo.
Dudo mucho que pueda televisar las semifinales en esos horarios.
Es la del domingo, lógicamente.
Las dos.
Sí, hablo el sábado, dos. Porque al final, sí, claro, es horario de tarde y es claro, el prime time para ellos.
Exactamente.
En cuanto a sus deportes que retransmiten, está claro.
Entonces, yo no sé quién es el iluminado.
Pues como que... todos, ¿qué pregunta?
Bueno, la verdad que sí lo sé, pero quería hacerme un poco el sueco, pero bueno.
Ya. Yo ya paso de hacerme el sueco.
Efectivamente, David, casi puede que sea lo mejor. Pero te hablo que veo inviable jugar los dos partidos en los horarios que has dicho, de sábado tarde, domingo tarde.
Fíjate,
creo que sí podría ser factible sábado tarde, domingo mañana,
sí,
pero
sí,
lo del domingo por la tarde, estamos hablando de que esto no es un deporte profesional,
sí.
Lo veo totalmente
pero
ideal.
Bueno, también la cercanía con Madrid podría facilitar eso, pero de todas maneras sería una jornada ideal, lo que lleva peleando también nuestro amigo Felipe, de hacer una doble sesión, que sería ideal, incluso ya sería ideal en Zorrilla, hacer una doble sesión con dos partidos uno detrás de otro el sábado por la tarde, a las 5,
sí, eso sí me
a las 5 y a las 7 o 7:30, que todavía hoy pues oscurece ya a las 9 de la noche casi, entonces sería una doble sesión, pero claro, según están los ánimos hoy en día, pues a lo mejor no es el mejor momento para plantearlo, pero una doble sesión sería espectacular, además un equipo y el otro al final se quedarían a ver los dos partidos y sería
sí,
una
bueno,
jornada
y,
de rugby.
Y además tendrías todo el público de
claro,
del
de
campeonato
categorías
de España,
eso es.
Y podría haber en unas semifinales
y un tercer tiempo del copón,
Exactamente.
Como se diga, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Veremos en qué queda esas semifinales. Primero cuartos de final este fin de semana, recordando Sanitas Alcobendas Rugby contra Senor Independiente Rugby en Alcobendas, en Madrid, a las 12:30, y en Samboy, Unión Esportiva Samboyana, a la misma hora, 12:30 contra Complutense Cisneros. Esos serán los cuartos, las semis. Estamos hablando del fin de semana siguiente, que además coincidirán con el centenario de este programa, con el programa número 100, y estamos a ver si preparamos una gorda, ¿no, David?
Sí, bueno, vamos a ver, porque la que teníamos originariamente ya parece que se tuerce, pero bueno, algo reciclaremos, ¿no? Para hacer un programa especial, ¿no? Y disfrutar de vuestra compañía y de todos los invitados que participamos durante el año.
Eso es.
Pues
sí.
Ya sabéis que me tenéis que dejar hablar a mí un poco más que a los demás,
sí,
según el amigo David, pero lo que está claro es que si nos ponen ese partido el domingo por la tarde, nos fastidia la tertulia.
Sí,
así
sí,
que,
sí, sí.
Por el bien de COPE, como COPE últimamente en esto de los datos de audiencia tiene mano, a ver si también...
A ver si también el rugby español,
consigue,
¿no?
Consigue presionar a las altas esferas federativas para que, lo siento mucho por los chicos, pero estamos hablando de unas
semifinales de liga, por supuesto,
que creo que merecerían tener la ventana televisiva a la altura de la circunstancia.
De hecho, debería tener esa doble ventana, pero bueno, también hay que comprender que es un esfuerzo económico importante, en eso no hay que
pagar
decir
dos
nada.
Producciones, ¿no?
¿Eh?
Complicado, que habría que pagar dos producciones.
Bueno, no sé, pero si... ya has desplazado para un día, no te va a costar que si desplazas en dos días diferentes, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Al final, es, no te voy a decir un 2x1, pero el incremento es mínimo. Vamos, que en mi caso sería así, sería una oferta atractiva, está claro.
Sí, ajustada.
Ajustada.
Bueno, veremos a ver qué pasa al final, a ver cuándo son esas semifinales. Lo que tenemos claro es que este finde tenemos dos partidazos, tanto en Alcobendas como en Samboy. Lo seguiremos muy de cerca desde el tercer tiempo. No quiero despediros, chicos, sin que me deis dos apuntes. Uno, de las chicas del Olímpico, invictas y campeonísimas tras una remontada increíble este pasado fin de semana, que pudimos disfrutar todos a través de Eurosport en Burgos, con una organización fenomenal del rugby a parejos de la Universidad de Burgos.
Aparejadores.
Eso es, como le he dicho en el Twitter, como se llaman en el Twitter. Y luego otro apunte, David, que yo creo que eres el único que me quedas para tu pronóstico de la Champions Cup. Parece que nuestros tertulianos, Pepe, tú te decantabas por los ingleses, ¿no? Por los Sarris.
Bueno, empezando por el tema de la final de la División de Honor Iberdrola. Yo estuve en Burgos y la verdad que el partido me sorprendió mucho, me gustó mucho la intensidad, la emoción y la remontada de las Olímpicas, que reconquistan el cetro de la División de Honor Femenina. Volvió a ser un poco desastre la entrega de premios, en el que trabajar allí fue bastante bastante complicado. Y nadie, al final fue el propio Felipe, mientras hacía la retransmisión de Eurosport, el que tuvo que organizar la entrega de la Copa, porque si no, no se hubiese podido ver por televisión. Pero bueno, cosas que pasan. El tema es que fue complicado trabajar en esa entrega de trofeos y al final fue complicado poder dar ahora la visibilidad que se merecen pues todos los equipos que han participado en esta División de Honor Iberdrola. Lo más importante es que el partido fue de mucho nivel. El nivel de la liga ha subido, la intensidad en los contactos, los errores no forzados han disminuido muchísimo y ya no es... es muy entretenido ver cómo juegan estas chicas, que realmente hacen las cosas muy bien, y además luego la emoción del resultado fue la guinda que al pastel, a un pastel que la verdad mereció la pena desplazarnos a Burgos para verlo.
Adiós, David.
Se nota mucho que acaba de sonar un trueno aquí, se nota mucho la evolución del juego al pie en la máxima competición, de hace dos años a esta parte. Se ha notado mucho esa evolución, como quizás los entrenadores han dado más énfasis a esa parte del juego y ha mejorado mucho la técnica en, yo que he seguido la liga de femenina a través de Guecho, Hortaleza y demás, se ha notado mucho. Cierto es que es una pena que un partido 5-21 ganando, que le des la vuelta, muy emocionante para el espectador, pero también las chicas coruñesas, la verdad es que ha sido un duro varapalo, pero vamos, chapó por Olímpico.
Y os queda la Champions Cup, ¿qué ibas a decir, Pepe?
Nada, que yo mantengo mi apuesta inglesa. Creo que los Sarris parten como favoritos. Espero y deseo que Clermont rompa el maleficio que tienen por el bueno de Camille López, que tanto nos gusta, ¿no? Que pudo haber sido León, pero creo que otra vez los ingleses dejarán a Clermont lejos de los títulos.
¿Y en la Challenge, Pepe, antes de que diga su pronóstico?
Pues no lo sé, también estoy un poco con el corazón dividido por el Stade Français, pero no, yo creo que también voy a apostar por Blue el Star. Lado por el lado inglés, sí. Uh-huh. sí.
David.
No, pues yo, por llevar la contraria a todo el mundo, yo apuesto por Clermont. Además, para mí siempre, quizás que esta temporada ha ido un poquillo más flojo, pero tiene mejores números históricos y para mí me parece un equipo que puede, para una final, puede ser mucho más estable en el juego y tener esa experiencia que, bueno, aunque Saracens también, lógicamente, tiene su recorrido, yo apuesto por Clermont, sin duda alguna.
Pues gran fin de semana de rugby el que nos espera tanto en la División de Honor como en la Champions y Challenge Cup, y además con la vuelta de esas semifinales de ascenso a División de Honor, que está muy interesante también los partidos, con tan solo, no sé si son 5 puntos, ¿no?, de diferencia en los dos partidos a favor de la Vila y de la Universidad de Burgos. Los veremos, estaremos muy atentos y os llamaremos para que nos deis vuestra sabia opinión. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, David.
Aquí estaremos, saludos, Ovales.
Ahí estaremos y nos vemos el domingo en Dehesa Boyal, Rodrigo, que no jugamos en las terrazas.
Ah, es que me gustan más las terrazas, pero bueno. Venga, Dehesa Boyal, Pepe. Un saludo.
Un abrazo, chao.
Una semana más tenemos en el tercer tiempo a nuestra coach particular, la gran Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
Hola.
A ver, ¿cómo te oigo?
Hola.
Ahí, perfecto, estoy... Mar.
Ah, vale, perfecto. Estoy con más libres porque voy conduciendo del gimnasio al campo y no sabía si me oías. Vale,
bueno, vale. Bueno, vas camino del entrenamiento del Silvestre en El Salvador, ¿no?
Eso es, sí.
Y hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Mar?
Pues habíamos hablado entre tú y yo que uh-huh. hay mucha diferencia entre los entrenamientos que se hacían antes uh-huh. como acondicionamiento y los que se hacen ahora. Uh-huh. Entonces, es verdad que antes se trabajaba con volúmenes muy grandes de carrera y eso ha cambiado completamente ahora, bueno, como tú has comprobado y has visto.
Sí, la verdad es que, bueno, yo recuerdo, ¿no?, de pasar de correr vueltas y vueltas a lo mejor al mismo... aquí a unos depósitos del Canal de Isabel II o al mismo campo de rugby, a coger y llegar una tal Mar Álvarez a entrenarme y hacer un entrenamiento mucho más intenso, con mucho más balón y sin parar. Eso es la clave, ¿no? No parar.
Sí, justo. Es que sea más parecido a las demandas reales de juego. Sobre todo si en el caso de que tenemos pocas sesiones de entrenamiento semanales. Pero es siempre interesante hacerlo integrado porque es más específico con el juego, uh-huh. pero es mucho más interesante si es un equipo que solo tiene 2 o 3 sesiones semanales de campo. Entonces, ahí tiene mucha más importancia, sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué claves o qué, me imagino, porque son muchos diferentes ejercicios, ¿no? Antes se corría, pues lo que he dicho, 40 minutos, 50, una hora, media hora, y ahora pues son ejercicios cortos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y se va cambiando, ¿no? Con muy poco espacio para descansar.
Sí, justo, bueno, 3 características que tiene el rugby que un poco nos orientan a cómo debe ser nuestro acondicionamiento, es que es un deporte de equipo, o sea que no, o sea, tenemos que estar todos en forma, que si tú te vas a correr mucho tiempo y otro se va a sprintar, pues luego en el partido no vais a jugar lo mismo. Entonces es importante que todos el entrenamiento de acondicionamiento lo hagáis juntos, porque es un deporte de equipo y todos tenemos que tener más o menos un estado de forma homogéneo para que nadie juegue más que otro, sino que todos podamos estar al mismo nivel y no se lesione nadie porque tenga que jugar un extra. Uh-huh. La otra cosa es que es un deporte de contacto y eso implica que nuestro, bueno, más allá, además de las luchas y todo esto, implica que nuestro centro de gravedad no está siempre a la misma altura de la carrera, sino que hay momentos en los que está a media altura o incluso está en el suelo, está muy bajo. Y eso tenemos que reflejarlo también dentro de nuestros entrenos de desplazamientos, de carrera o de acondicionamiento. Uh-huh. Y la otra cosa es que el rugby es un deporte de esfuerzos intermitentes. Y eso conlleva que tenemos carreras hacia adelante, hacia atrás, en una dirección, en otra, con esas diferentes alturas del centro de gravedad, con diferentes velocidades, y todo eso hay que organizarlo para que sea lo más parecido a las demandas que tenemos cada equipo en nuestros partidos.
Mar, y los intervalos de descanso, lo que puede ser el caminar hacia una melee o hacia una touch, ¿no? Muy cortitos.
Sí, muy cortitos. Nosotros estamos registrando en División de Honor los partidos que son que tienen más continuidad. Estamos registrando más o menos un tiempo de juego de 32, 33 minutos, uh-huh. Con la selección bastante más. Y entonces eso significa que es mucho tiempo de juego. Piensa que el partido en el último mundial, el partido que más tiempo de juego fueron 45 minutos. Uh-huh. O sea que estamos lejos, pero bueno, está mucho mejor comparado con los años anteriores. Y entonces eso hace que las paradas que solemos tener por un tiro a palos o porque se repitan varias melees son muy cortitas. Uh-huh. Un tiro a palos más o menos son casi 2 minutos, no llega a 2 minutos. Y las melees depende de cuántas veces se repitan. Pero como el reglamento ha cambiado y la tendencia es a repetirlas cada vez menos y también que haya menos y que haya más continuidad, ahora necesitamos trabajar el acondicionamiento de esa forma, buscando siempre acciones de juego enlazadas.
Mar Álvarez, muchísimas gracias por tus consejos y por tu sabiduría expresada a través de las ondas de la cadena COPE, del tercer tiempo de la cadena COPE. Te dejo que sigas escuchando Rock FM para motivar a los chicos y que vayas en ese coche y te motivas tú también, que sé que sí, lo tengo presente.
Muchísimas gracias y espero la canción en 2 horitas.
Eso es, eso. Nos vemos el martes que viene. Un saludo.
Hasta el martes, adiós.
Suenan los Clash versionando este I Fought the Law y la verdad es que es un verdadero lujo tener semana a semana pues a estos dos fenómenos que son Luis Fuentes y Alhambra Nievas. Muy buenas, bienvenidos a los dos.
¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes.
Lo primero, Alhambra, hay que ver los desayunos que te pegas.
Bueno, pues sí, la verdad que ayer fue forma de almuerzo y bueno, una cosa muy, muy especial, ¿no? Para nada, nunca te imaginas que, bueno, que de repente te van a invitar a comer al Palacio Real con un montón de personalidades de la sociedad española y, bueno, muy contenta, ¿no?, de poder disfrutar y de poder hacer que el rugby estuviera presente.
Traje rojo. ¿Se hizo fotos contigo él? Quiso, pidió, bueno. ¿Me puedo hacer una foto contigo?
Bueno, en este caso yo le pedí una
qué modesta, de su majestad. Sí, sí. Qué modesta, muy bien.
Pero bueno,
muy bien.
Lo pasamos muy bien.
Estupendo.
Ya hemos visto todas las fotos, las pueden ver en nuestras redes sociales. Como nuestra Alhambra Nievas ayer, bueno, pues era reconocida en la Casa Real con ese almuerzo que te pondrían bien, ¿no? Alhambra, comerías bien allí.
Bueno, sí, comemos muy bien, un menú muy diferente y bueno, en un sitio espectacular, ¿no? Una mesa así, comimos todo en una mesa así alargada en uno de los salones del palacio que a mí me impactó, ¿no? Porque no había estado nunca por dentro y bueno, realmente, bueno, era como te transporta a otra época y dices, bueno, y bien, y a veces dices, yo cago aquí, pero bueno, entiendo el motivo y bueno, y es un orgullo, ¿no? Sobre todo porque estuviera el rugby presente, se habló de rugby.
No me digas.
sí, llevamos un balón de recuerdo, así que onda. Bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, y hablamos de rugby durante el almuerzo con varios compañeros que estaban allí alrededor y bueno, una alegría.
Me imagino que esa final del 2016, ¿no?, de Copa que asistió Su Majestad el Rey también saldría, ¿no?
Sí, claro, yo creo que para, bueno, la familia real fue un momento bonito y yo creo que el rey desde ese momento le tiene al rugby un cariño especial.
Yo sé que Luis también ha pisado por ahí, por esos lares, según pudimos ver en una foto, pero yo lo más cerca que está ha sido en Cantarranas o en Puerta de Hierro, ¿no?
Bueno, yo estuve en el Pardo, sí, sí, la verdad es que sí, es verdad que es una sensación muy especial estar ahí, parece que estás en otra época, pero luego también es verdad que te lo hacen muy fácil, ¿no? La gente de allí, la familia real y la gente que te recibe, que te ayuda, son siempre, te hacen estar muchísimo más cómodo de lo que esperas. Vas un poco más cortado, un poco más incómodo. La verdad es que es una experiencia estupenda, la verdad.
Bueno, pues vamos a lo nuestro, que es el rugby, las reglas del rugby en específico. Y hoy nos trae Luis la vestimenta y elementos de seguridad, que no de ataque, ¿no?
Hoy, código de vestimenta, que es lo primero que se pregunta, que se preguntó a Alhambra cuando le invitaron, ¿no? ¿Cómo estamos vestida? Pues lo mismo cuando vas a jugar al rugby, ¿cómo tenemos que vestirnos? Parece una pregunta muy sencilla, muy tontorrona, pero la realidad es que el reglamento habla de cómo tienen que vestir los jugadores, qué prendas se pueden llevar y qué prendas no se pueden llevar. Ahora entraremos un poco en el detalle. Y no solo eso, sino que los árbitros tienen la obligación de inspeccionar la vestimenta, y sobre todo los tacos, eso ya sí lo entendemos más fácilmente, los tacos de las botas de los jugadores, no es el único deporte en el que se miran estas cosas. Pues bueno, Alhambra, otra obligación más que se pone en el reglamento, ¿no? Tenéis que ver que la gente vaya correctamente vestido, como si fuerais un portero de discoteca prácticamente.
Bueno, exactamente, en el momento de la charla, ¿no? Antes del partido, pues revisamos primero las equipaciones. Que es importante que se distingan, que a veces en algunas ocasiones hemos tenido problemas, porque los equipos todavía no sé por qué no se terminan de poner de acuerdo, sabiendo perfectamente de qué color juegan, y a veces hemos tenido, bueno, que pedís que se den la vuelta, que pongan el número con rotulados, cosas así un poco estrambóticas, pero claro, primero se tienen que distinguir claramente los colores, tienen que tener números, y bueno, en caso de que se rompan o cosas así, pues hay que pedir que la repongan, ¿no?
Alhambra, ¿alguna vez has tenido que echar para atrás a alguien por este código de vestimenta?
No, echar para atrás no, pero sí, bueno, en caso de, bueno, sobre todo en chicas, pues si llevan algún pendiente, en el caso de chicos piercing, que pueden ser elementos que son peligrosos y no se pueden llevar mientras practicas rugby. Entonces, bueno, por vestimenta, no, yo por vestimenta intento, de hecho, la equipación la intento gestionar, y creo que puede haber conflicto, intento gestionarla durante la semana para que el día del partido no tengamos ese problema, ¿no? Y esté todo, vaya todo rodado.
Y así alto nivel, ¿te has encontrado algún equipo que llega todavía con los números puestos con esparadrapo, ¿no? El que lleva una camiseta del 1 que pone de repente 11 y esas cosas.
No, pues no, ya no se ve. No se ve, pero sí me ha ocurrido en algún partido internacional que por alguna herida sangrante porque se llena mucho la camiseta de sangre, le han tenido que poner otra camiseta que en alguna ocasión ha ido sin número. Lo que pasa que, claro, como tienes detectada que es solo una persona con una camiseta sin número por un motivo que ha ocurrido durante el partido, pues bueno,
se sabe perfectamente,
¿no? Y si hubiera alguna cosa, pues está totalmente, bueno, localizada.
¿Dónde quedarán los tiempos, Luis, donde se llevaban pues apenas un protector bucal o esos cuellos de los polos de rugby que parecía que llevabas un refuerzo, que llevabas casi un collarín, ¿no?
Si llevabas las cintas estas de, claro, cuando jugabas con las camisetas de algodón, esa que te caía un chaparrón encima o el barro y pesaba 3 kilos más la camiseta, esos cuellos de polo, ¿no?, con los botones blanditos para que no se te clavaran, y que llevaban ese refuerzo que parecía la tela de esta de tirar de las persianas, para que no se rompieran las camisetas por el cuello, que al final las camisetas aguantaban, las telas aguantaban, pero te dejaba el cuello rojo durante 5 días, como te trincaran por ahí. Ahora hemos visto que las marcas han invertido mucho en tecnología, han llegado unos tejidos realmente muy diferentes a los que se juegan antes, tejidos que se ajustan mucho al cuerpo para que sean más difíciles los placajes, tejidos que se secan muy rápidamente, ya se ha olvidado esas camisetas de algodón de 5 kilos de más cargadas de barro que no había quien las lavara ni que las transportara. Bueno, vemos ahora que se juegan de una manera muy diferente, o las equipaciones son muy diferentes,
y con eso ha llegado también algunas cosas que han traído algunas dudas al reglamento, ¿no? Que han cambiado algunas cosas, la ropa de compresión, etcétera. Bueno, nosotros ya te digo, íbamos con un polo de algodón y un protector bucal, que era aquello como morder un filete de dos dedos, grande y tal, que te dejaba la boca medio abierta, que te ahogabas. Bueno, ahora yo creo que ha mejorado todo mucho y eso es lo que habla un poquito también el reglamento, ¿no? De estas nuevas cosas que han aparecido.
Alhambra, ¿tú has visto algún jugador sin protector hoy en día, sabes, de estos que salgan pues en División de Honor o en algún partido?
¿Sin protector? ¿Te refieres a protector
bucal? Sí, sí, sí,
sí. Pues mucho. No es tan habitual. De hecho, bueno, yo particularmente cuando jugaba al principio sí lo usaba, pero me era muy molesto. Yo creo que, bueno, hay... por un tema respiratorio, hay gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor. No es obligatorio en rugby gradual, de sus 14 hacia abajo en todo el rugby base sí que es obligatorio. Los chicos no pueden jugar ni pueden entrenar sin protector bucal, pero bueno, en senior no es obligatorio, con lo cual, bueno, pueden llevarlo o no. Y es cierto que, bueno, que no se ve tampoco mucho el uso del protector bucal.
Además de este protector que estamos hablando con Alhambra, el reglamento admite el uso de los siguientes elementos: las prendas de compresión que nombraba Luis con anterioridad y que cada vez se ven más, espinilleras, que también se ven mucho, tobilleras, algunas mitones, son los guantes, casi siempre se ven en los medio melee, ¿no?
Las aperturas, ¿no?
Sí, para sacar el balón.
Guantes sin dedos, los guantes con dedos están prohibidos, pero los guantes sin dedos. Yo creo que antes se veía una temporada que se veía más cuando los balones todavía no eran de estos materiales sintéticos que se agarran fácilmente, cuando los balones eran de cuero de estos que resbalaban, que además había que engrasarlos para que no se cuarteara, con lo cual si habías engrasado el balón y ese día había barro, coger el balón era como coger, era misión imposible. Bueno, yo creo que los guantes ahí ayudaban un poco a la gente. Recordamos a algunos jugadores que empezaron a sacar guantes cuando era todavía el 5 naciones, era un poco considerado como una ventaja casi injusta. O se vieron un poquito más, y yo creo que ahora con los balones nuevos se ven menos los guantes, pero bueno, el reglamento sí permite llevar guantes sin dedos, mitones.
Otra de las cosas que se suele ver a menudo son las sombreras, que son sombreras blandas, recordamos, y que la llevan muchas jugadores, bueno, pues a la hora de hacer el placaje, vendas para proteger las zonas lesionadas, y cintas delgadas, vendas o para prevenir lesiones, incluso para levantar las tuches, ¿no? A los saltadores, que hay gente que parece casi una momia, ¿no, Alhambra?
Sí, bueno, esto hay que saberlo, bueno, poner y usar los elementos, porque se puede llevar, pero no puede ser nada rígido. Pasa exactamente igual que la espinillera, o todos los elementos tienen que, digamos, estar suficientemente acolchados y que no sean peligrosos. Entonces, bueno, se ve mucho en la venda y con el estrapal alrededor, que eso evidentemente es para simplemente ayudar a agarrar desde la espina al jugador. Pero no puede ser
algún límite
rígido.
¿Hay algún límite ahí que tú veas que lleva una venda?
No,
son abultadas y demás, ahí no hay...
En principio no hay, mientras sea, pues, eso, claramente un elemento que no sea rígido y que no sea peligroso, no hay nada que te pueda decir que sea más o que sea menos. Una cosa, pues, razonable.
Y las reglas sobre los cascos sí que son específicas, ¿no?
Bueno, sí, ahí en la reglamentación es muy tasada, sí. Sí.
Dale, hombre, sí.
Sí, ahí está todo muy reglado. La World Rugby tiene, bueno, pues, su homologación de todo lo que es TIC, hombreras, cascos y bueno, y evidentemente las marcas, pues, se ciñen a eso y no hay en principio no hay ningún problema. Luego hay un tema de... En el caso de mujeres, si se pueden usar en media, digamos, para cubrir todas las piernas, que solo permite al género femenino, ¿no? En el caso masculino no, pero bueno, se han dado casos en los que a lo mejor, bueno, pues yo conocí a un jugador que había tenido un problema por un accidente y como tenía quemadura en las piernas, pues siempre recomendaban que se las cubriera, ¿no? Para que no, digamos, sufrieran más, ¿no? Y evidentemente, como árbitros, pues tenemos la potestad de permitirlo porque es una cosa por salud, ¿no? Entonces, bueno, dentro del reglamento también se pueden hacer excepciones usando el sentido común siempre.
¿Y te ha pasado alguna vez que llegue alguien con unas sombreras
desproporcionadas o con un casco que no parezca muy, no ya solamente rígido, sino porque el reglamento es bastante claro, dice que el material tiene que ser blando, no puede ser de más de un centímetro de espesor cuando no está comprimido. ¿Te ha pasado que llegue alguna vez alguien con algo que parezca una armadura o
eso? No, lo, el único, no, yo personalmente no he tenido nunca problema. Quizás la única situación un poco conflictiva que se da de forma recurrente, porque es cierto que no hay, no sabemos por qué no hay una homologación, es del tema de cuando hay, cuando quieren usar protectores para la nariz, cuando en caso de que estén todavía saliendo de una lesión, de una fractura de tabique nasal. Y ahí pues igual no es una cosa extraña, pero pueden usar una protección siempre que no sea rígida.
No sé yo si eso protege mucho, pero bueno.
Claro, entonces, bueno, realmente si no es rígido no te puede proteger, pero bueno, yo he visto cosas muy raras puestas en la nariz y han dejado que se juegue, o sea que...
Hay algunas reglas para gafas, ¿no? Y he visto que hay algunos, por lo menos algunos proyectos para gafas. A mí me vendrían bien, porque yo soy un usuario de gafas de las gordas, que veo más bien poco, a mí me hubiera venido muy bien. Pero bueno, también me hubiera quedado sin excusa para decir que por qué se me caían los balones, ¿no? O sea, que eso también es que tiene
la
eso corta por los dos lados.
La gafa sí no está homologada y, de hecho, bueno, se ve. Aquí en España yo la he visto usándola y no hay ningún problema. Igual, pues no son rígidas, son de pasta blandita y se pueden usar.
En el caso de las chicas también pueden llevar protectores de pecho, ¿no? Que tienen una regulación detallada dentro del reglamento. Y una sección especial, ¿no? Que queríamos decir antes de despedirnos eran los tacos, ¿no? De las botas. Que ahí me imagino, yo me acuerdo con los veteranos siempre pues gastaba la broma de que si se los afilaban, que si no sé qué, ¿no? Tienen que tener una medición, ¿no? Específica, Alhambra.
Sí, pueden tener un máximo de, digamos, longitud. Y luego evidentemente no pueden cortar, entonces por eso nosotros cuando entramos a las charlas, normalmente dentro del vestuario, los tacos de aluminio debemos revisarlos con la mano, o sea, debemos asegurarnos que ningún taco,
que no corte,
entonces por eso tenemos que pasar la mano a todas las botas de aluminio y es algo que, bueno, que se tiene que hacer, no vale solo con echarle un ojo desde lejos porque tú no sabes evidentemente si ese taco corta o no.
De hecho, un taco ya romo y bien preparado te puede hacer una avería si te pillan mal.
No, es una cosa bastante peligrosa, que no tiene por qué ser ni con intención.
Exacto.
Es un deporte de contacto en el que muchas veces vamos al suelo, en los que los jugadores están pasando un rack y evidentemente eso hay que tenerlo muy presente y controlarlo.
Para poner el punto final, la guinda, este capítulo de vestimenta y elementos de seguridad, también hay elementos que no pueden usarse según el reglamento, como son los que estén manchados de sangre, los que hablábamos, ¿no? Que pues en el caso de los tacos que raspen o que corten o que sean tipo anillos, cremalleras, hebillas, ¿no? Que hay que estar muy atentos, Alhambra, los guantes que no sean, pues yo qué sé, unos guantes de cuero que tienen que ser mitones, ¿no, Luis?
Exacto, que no tengan los dedos enteros, eso no se permite, el reglamento no lo permite.
Los pantalones de portero de fútbol acolchados, ¿no?
Sí, eso también está prohibido, no sé yo muy bien, bueno, a alguien le vendrán bien al hombre, yo no sé por qué esto, pero bueno, el reglamento también dice que los pantalones acolchados no se pueden usar.
Y dispositivos, este me parece muy curioso, de comunicación, ¿no, Alhambra? Algún bultito que pueda tener jugadores de alto nivel y que le estén dando órdenes, ¿no? Desde el banquillo.
Pinganillos, ¿no?
Sí, no se puede poner ningún sistema de comunicación, pero por ejemplo sí se pueden usar los elementos estos pequeñitos de GPS, que de hecho la mayoría de las camisetas ya vienen preparadas con su bolsillito.
La jorobita esta que llevan, ¿no? Este pequeño.
Claro, el bolsillo bultito. Trae como el bolsillo bien acolchado para que, digamos, ese elemento que sí que es duro, porque es un elemento duro, esté protegido por algo acolchado y como es tan chiquitito, bueno, pues no hay ningún problema y se puede jugar con un GPS pequeño.
Bueno, pues turno de Alhambra Nievas hoy para elegir esa canción, que ya suena, ya se escucha, a ver qué nos ha traído.
Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás.
mujer de verde, no, la mujer de rojo, como ayer, ¿no? Alhambra, esto son
Izal. Bueno, un doble guiño, ¿no? Porque el verde es un color muy real y bueno, era un guiño, ¿no?, al gran día de ayer y también a nuestra sección de hoy que iba dedicada a la vestimenta, ¿no? Y bueno, espero que le haya gustado a Luis. He vuelto un poco a la senda del popi actual.
Muy tuya, esta es muy tuya.
Eso iba a decir yo.
Yo esto me lo había tomado con un homenaje a los que seguimos a Irlanda en rugby y lo había tomado por ese lado. Me parece muy buena, perfecto, muy buena idea. Muy buena
las
idea.
Canciones son para que cada uno se inspire es. Con lo que quiera.
Muchas gracias a los dos.
A vosotros.
Besico, chao.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Va siendo hora de echar el cierre al capítulo número 98 del tercer tiempo, pero antes nos tenemos que despedir de ti recordándote las redes sociales con nuestra compañera Laura Rubio Valladolid. Muy buenas de nuevo, Laura.
Hola, ¿qué tal otra vez? Bueno, pues nos podéis escribir y encontrar en Twitter en @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y en nuestro email es eltercertiempo@cope.es.
¿Qué nos ha dicho nuestros oyentes, nuestra gente durante toda esta semana?
Bueno, pues después de estos días de ausencia vengo con un montón de mensajes, la verdad. Enhorabuena antes que nada a las chicas del Olímpico, que ya se lo he dado antes, pero otra vez, enhorabuena. Y claro, nuestros seguidores han querido felicitarlas y destacar el papel de las madrileñas en las redes sociales. Sandy dice, gran partido el visto hoy en el sintético de Burgos. El Getxo Rugby también ha querido felicitarlas. Dice, Zorionak para los dos equipos de una gran final. Y bueno, muchos más mensajes, como no, sobre nuestra nueva sección que está pegando muy fuerte en Twitter y en Facebook, ¿eh? Eduardo Vaquero nos contesta la sección de la temporada pasada y dice que una de las claves de una buena temporada es sin duda la preparación física. Más cosas sobre la entrevista de la semana pasada, una de las estrellas de la final de la Copa del Rey, Albert Millán. Juan Manuel Diez Rey nos dice, claro que sí, el yogo bonito de la U Esportiva Samboyana. Y además con ese PNN la metes de cualquier lado. Esto es, será argentino o por ahí. Miguel Ángel Jiménez nos dice, grande Alberto Millán, qué tres patadas en la final de Copa de Rugby. Y bueno, sobre la sección de las reglas del rugby nos dicen, Juan Antonio García nos dice, muy interesante la sección dedicada a las lesiones y o conmociones cervicocraneales. Joder, que me difícil, lo ha puesto complicado. Muy a tener en cuenta para evitar daños medulares. Y luego ya nos dice, vivo con el miedo que venga el gerente del hospital en el que trabaja a esta hora y me pillo yendo sin iVox. Pues data, espero que no tenga Twitter.
Bueno, pues mucho seguimiento a nuestras secciones, tanto las reglas del rugby como los consejos de Mar, como a la actualidad del rugby que te contamos día a día, pues con este equipazo formado por Andrea Peláez, Laura Rubio Valladolid, Lorena López y un servidor, aquí Rodrigo Contreras. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Hasta aquí ha llegado esta entrega del tercer tiempo, tu programa de rugby en la radio. Te espero en el capítulo 9999 la semana que viene, el martes que viene, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.